Se reanudó el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1175, hoy 6 de septiembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede el despacho a proferir la respectiva sentencia. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, donde el legislador ordenó a los jueces dictar sentencia anticipada cuando no hubiere pruebas por practicar para resolver el presente litigio y reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver en derecho la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Gustavo Díaz Landazábal, cuyos antecedentes y actuación procesal pues ya han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia y a través de la cual pretende que la compañía de financiamiento Tuya S.A. proceda a retirar el cobro de las compras efectuadas el 31 de octubre de 2022 con cargo a su tarjeta de crédito Éxito 9293 y que desconoce así como los gastos o cobros asociados a las mismas. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito. En primer lugar, sea del caso señalar que las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones, y esto de conformidad con lo indicado en la demanda y en su contestación, obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Asimismo, cabe advertir que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece a su vez el artículo 335 de la Constitución. Y es por ello que las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de sus operaciones, y esto pues está dispuesto de cara a salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Y asimismo son componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relieva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. Decantado lo anterior, téngase entonces que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 31 de octubre de 2022 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito Éxito termina en 9293 de titularidad del señor Gustavo Díaz Landazábal constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la compañía de financiamiento Tuya S.A. y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto y de cara a resolver el anterior conflicto, sea el caso indicar que durante su interrogatorio de parte el demandante manifestó que para el mes de octubre de 2022 recibió una llamada de una mujer que le indicó que era beneficiario de una devolución de IVA. Señaló que su interlocutora conocía los datos de la tarjeta y que él los rectificó, incluso el número de atrás de la tarjeta que no conocía que existiera. Indicó que la mujer con quien dialogó le indicó que debía acudir al Éxito para que le devolvieran dichos recursos y le indicó unos números de radicado y que luego de esa llamada él acudió al Éxito, pero que la funcionaria no le puso cuidado, que solo le dijo que no se estaba devolviendo ningún IVA. Lo anterior guarda consonancia con lo informado por el demandante a la compañía de financiamiento Tuya en la llamada efectuada al Centro Especializado de Seguridad, en donde a minutos 7:39 a 8:07 indicó ante la pregunta efectuada por la funcionaria de Tuya que, abro comillas, me llamaron, me dijeron que me iban a devolver el IVA de allá del Éxito, me dieron el número de la tarjeta, me dieron un poco de números ahí. ¿Por qué tienen ahí esos números? Yo fui al Éxito, la niña no me quiso atender ni miró la cédula, me dijo, no, 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 eso es mentira. Asimismo, a minuto 11:43 a 12:50 de esa misma llamada, el aquí demandante manifestó que, abro comillas, a mí me llamó una tal Paola Morales y me dio estos números, 65-32-89-90-07-501-04 para devolverme lo del IVA y un poco de cosas ahí. Después me dio otro número, 60-34-76, y yo al otro día, a los otros dos días, me fui para allá, para el Éxito, para ver qué pasaba con eso y la niña ya no me paró bola. Cierro comillas, la grabación de esa llamada reposa derivado 008 del expediente. Asimismo, pues se advierte en dicha comunicación que el aquí demandante le indica a la asesora que recibió dicha llamada, que le indica a la asesora de Tuya, que esa llamada que le ofrecieron devolverle el IVA tuvo lugar en el mes de octubre de 2022. También registra en la grabación de esa llamada. Y se advierte que ante la pregunta efectuada por el representante legal, pues el demandante aquí señaló que dicha llamada de ofrecimiento de devolución del IVA fue antes de las operaciones que aquí se desconoce. Cumple señalar sobre el particular que a los consumidores les corresponde ejercer la debida custodia y cuidado de los instrumentos transaccionales previstos para el manejo de su producto por encontrarse dentro de su órbita de control. A este respecto, como ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, entiéndase el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, como por ejemplo, en decisión de esta última corporación del 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, abro comillas. Esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad profesional puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haberse extraviado el elemento transaccional cuando está bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio oponibles los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito, cierro comillas. Esto a su vez guarda consonancia con la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, más específicamente en la sentencia del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Así las cosas, el despacho encuentra que primero el actor recibió una llamada telefónica en donde le solicitaron confirmar o rectificar los datos sensibles de la tarjeta necesarios para efectuar transacciones, que posterior a esa llamada es que se comenzaron a realizar las compras con cargo al cupo de dicho producto financiero, comportamiento que se muestra determinante del daño experimentado en la medida que los datos suministrados o confirmados resultaban indispensables para que cursaran las operaciones reclamadas. No de otra manera se explica que después de confirmar o rectificar los datos de la tarjeta a través de dicha llamada telefónica, las transacciones desconocidas hubiesen tenido lugar, por lo que el despacho no puede llegar a conclusión diferente a que en dicho momento la llamada ofreciendo una supuesta devolución de IVA, terceros accedieron a la información transaccional del consumidor necesaria para el curso de este tipo de operaciones, situación que, como se indicó, incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado, pues, como se advierte, dicha información se encontraba bajo su órbita de control. Y lo que se acreditó en el plenario es que el demandante sí suministró, confirmó los datos que se encontraban bajo su custodia y que de no haber sido por esa información entregada en la llamada, no hubiesen tenido lugar las operaciones que aquí se cuestionan, siendo un deber de todos los consumidores financieros el no suministrar información sensible de sus productos a terceros. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte del actor en relación con la llamada recibida, de la llamada antecitada y cuya grabación reposa derivado 008 del expediente, se tiene que el demandante acudió al éxito pasado al día o dos días de la llamada a solicitar el cumplimiento del supuesto ofrecimiento de devolución del IVA, oportunidad en la que le indicaron que eso no se estaba llevando a cabo por parte de dicha entidad. Es decir, solamente acudió al éxito cuando las compras ya habían tenido lugar, por lo que contrario a lo señalado por el demandante en su interrogatorio, la visita que realizó en esa oportunidad al éxito luego de recibir la llamada no hubiese aminorado el daño. Como indiqué, las compras ya habían tenido lugar, de lo que resulta que el mismo resultó inoportuno. Así las cosas, en vista que al actor le correspondía ejercer la debida custodia de la información sensible de la tarjeta entregada por la entidad y que omitió comunicar tal hecho a la entidad de manera oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omisión que se muestra determinante del daño experimentado por este, el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones materia del proceso y en esa medida se declarará aprobada la excepción de incumplimiento contractual por parte del consumidor. En tal medida procede la delegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por el mismo, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia a los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, de conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la circular básica jurídica 029-2014, entre los que se encuentran, por ejemplo, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de las referidas obligaciones, encuentra el despacho que, de acuerdo con las documentales aportadas por la entidad demandada, en especial el informe de seguridad, así como los extractos del producto financiero objeto de discusión que reposan a derivado 008 del expediente, que las transacciones desconocidas corresponden a dos compras efectuadas el 31 de octubre de 2022 de manera no presencial, la primera a las 15.09.09 por 1.150.426 pesos y la segunda a las 15.17.46 por valor de 585.500 pesos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional del demandante, se advierte que el demandante había utilizado la tarjeta para el mes de septiembre de 2019 y noviembre de 2020. Así también lo señaló el demandante en relación con que la última compra que realizó fue para comprar una nevera en el año 2020, la cual, de conformidad con el log transaccional que reposa derivado 008 del expediente, fue por un valor de 1.187.609 pesos. Lo anterior conlleva determinar que la primera compra resultaba ser similar en cuanto al monto de la compra efectuada en noviembre de 2020, por lo que se ajustaba al perfil del demandante. No así la segunda transacción, pues contrario a lo señalado por el representante legal en su interrogatorio, si bien en el log se refleja en el año 2019 que hubo dos compras no presenciales en un mismo día, se advierte que esas operaciones se registran a la misma hora, bajo el mismo monto y bajo el mismo código de autorización, por lo que no resultaba usual dentro del perfil del actor la realización de más de una operación al día, razón por la cual la entidad financiera debió ejecutar las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad antes citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoría de esta segunda operación, lo cual no tuvo lugar, situación que se concluye además de los interrogatorios de parte de ambos extremos procesales en los que se señaló pues que el banco no se comunicó con el actor para estos efectos, ni tampoco pues hubo un bloqueo a raíz de esta segunda operación inusual, sino únicamente pues en el mes de diciembre cuando el demandante acudió a la entidad financiera. En las circunstancias descritas para el despacho, el comportamiento de ambas partes, si bien en distinta proporción, se muestran determinantes del daño analizado, ya que de no haber suministrado o confirmado los datos sensibles de la tarjeta de crédito o la entidad de haber bloqueado el canal al resultar ajena al perfil transaccional la última operación que se estaba llevando a cabo, el daño en materia de examen no se habría consolidado. Por lo expuesto y una vez advertida la concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente, como lo establece el artículo 2357 del Código Civil, ante el incumplimiento del demandante en la obligación de custodia y guarda de la información personal e intransferible que permitieron efectuar de manera exitosa las transacciones aquí discutidas, y teniendo en cuenta que la segunda transacción reclamada se encontraba por fuera del perfil transaccional del demandante, tal como se expuso en precedencia, se condenará a la entidad financiera a asumir el valor de la segunda operación, esto es, 585.500 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha suma, lo cual deberá ser aplicado al saldo de la tarjeta terminada en 9293, debiendo el actor asumir entonces el saldo restante, esto es el valor de la primera compra, que asciende a 1.150.426 pesos, y los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos generados por este último valor. Al efecto, encontrándose que la obligación se encuentra en mora, tal como lo señaló el representante legal en su interrogatorio de parte, y asimismo se evidencia los extractos que reposan a derivado 16, deberá efectuarse por parte de la entidad financiera una reliquidación de la obligación a la fecha de esta decisión para que los valores por concepto de intereses remuneratorios, moratorios y gastos de cobranza sean calculados frente a la suma que al consumidor financiero le corresponde asumir como consecuencia de la desatención de sus obligaciones que, como se señaló en precedencia, incidió en la causación del daño por el experimentado, para lo cual se le concede a la entidad financiera el término de 20 días hábiles. Igualmente, la entidad financiera deberá realizar la respectiva actualización de la información del señor Gustavo Díaz Landazábal, que se haya reportado en las centrales de información y que correspondan a la tarjeta de crédito objeto del presente litigio. En este orden, la delegatura no encuentra acreditada alguna otra situación culposa o negligente por parte del actor y que se encuentre relacionada causalmente con la realización de las operaciones debatidas, siéndole extrañas a su hábito transaccional, como se indicó en precedencia. Así las cosas, la conducta del actor no rompe el nexo de causalidad, como cuando en el presente caso se advierte un incumplimiento de las obligaciones propias de la entidad financiera, lo que conlleva que las excepciones de cumplimiento contractual y debida diligencia por parte tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya S.A., inexistencia de perjuicios y culpa exclusiva de la víctima, no tenga carácter exoneratorio de su responsabilidad, razón por la cual se tendrán como sin efectos a partir del momento en que estuvo en condición de identificar la situación inusual y actuar en consecuencia, cuyo importe deberá asumir. Finalmente, nos impondrá condena por concepto de costas, a no tenerse causadas ni acreditadas, de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por salir avante las pretensiones de la demanda de manera parcial conforme al numeral quinto de esa normatividad. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción que la entidad demandada intituló incumplimiento contractual por parte del consumidor por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada en título cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya S.A. e inexistencia de perjuicios y culpa exclusiva de la víctima, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a la compañía de financiamiento tuya S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Gustavo Díaz Landazábal como consecuencia de las operaciones cursadas el día 31 de octubre de 2022 en un valor de 585.500 pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 9293. Cuarto, ordenar a la compañía de financiamiento tuya S.A. que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído. Primero, a pagar al señor Gustavo Díaz Landazábal la suma de 585.500 pesos correspondiente al valor de la segunda transacción aquí discutida, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha suma, que deberá ser aplicada al cupo de la tarjeta de crédito terminal 9293 de titularidad del actor. Segundo, a reliquiar la obligación de la tarjeta de crédito terminada en 9293 de titularidad del actor para que los valores por concepto de intereses remuneratorios y moratorios y gastos de cobranza sean calculados frente a la suma que el consumidor financiero le corresponde asumir, esto es, el importe de la primera transacción por valor de 1.150.426 pesos. Y tercero, actualizar la información del señor Gustavo Díaz Landazábal, que se haya reportado en las centrales de información y que corresponde a la tarjeta de crédito 9293 en los términos de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la compañía de financiamiento tuya, S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.